La partenogénesis es una forma de reproducción a partir de óvulos no fecundados. Se produce con cierta frecuencia en ciertos tipos de animales microscópicos, algunos gusanos, crustáceos, insectos, anfibios y reptiles, más raramente en algunos peces y de forma excepcional en aves. En el caso de los mamíferos, no era posible hasta ahora. Lluís Montoliu, bienvenido, ¿qué tal estás?
Hola Manuel, aquí estamos dispuestos a hablar de algo inaudito, pues en mamíferos.
Sí, ya lo creo que sí. Lluís Montoliu, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, experto en técnicas CRISPR y experto en bioética. Bueno, decía que la partenogénesis no era posible hasta ahora porque un equipo de científicos chinos, combinando diversas técnicas, entre ellas la técnica CRISPR, ha logrado la reproducción de ratones a partir de óvulos no fecundados.
Pues efectivamente, tú lo has dicho bien. La partenogénesis existe en el mundo animal y hay pues muchos reptiles que optan por ella cuando están aislados, ¿no? Una hembra de lagarta aislada pues puede decidir tener descendencia sin estar con ningún macho, ¿no? Y esto puede tener su explicación evolutiva, pero en mamíferos no.
Los hijos, por cierto, serían clones, ¿verdad? Porque serían idénticas genéticamente.
Los hijos tendrían la misma información genética que la que provee la madre, ¿no? Uh-huh. Esto sería algo que, digamos, va en contra de esa tan ansiada variabilidad que necesitamos para adaptarnos a un medio ambiente cambiante. Pero si el medio ambiente es estable y los animales están aislados, pues tampoco está tan mal el reproducirse como clones, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero fíjate que en mamíferos esto no puede ser. Y esto no puede ser porque en mamíferos existe un concepto en genética que se llama la impronta genómica. Sabes que de todos los genes tenemos dos copias, el que heredamos de nuestro padre y el que heredamos de nuestra madre. Y como siempre decimos aquí, mientras alguno de los dos funcione, pues vamos bien. Y cuando ninguno de las dos copias funciona es cuando se establecen las enfermedades congénitas. Bueno, esto es así para la inmensa mayoría de los genes, excepto los sometidos a impronta genómica. Estos son unos genes muy característicos que tienen que ver con el crecimiento y que se expresan, esto quiere decir, funcionan de forma distinta si se heredan del padre o si se heredan de la madre. Hay unos que solamente funcionan cuando se heredan vía paterna y otros solamente funcionan cuando se heredan vía materna. Por lo tanto, dado que todos ellos son esenciales para la vida, pues no nos queda otra que heredar genes tanto del padre como de la madre. Y así es como necesitamos, pues, para que se produzca un embrión fértil, un embrión que sea productivo de mamíferos, necesitamos un esperma y un óvulo. Ahora bien, estos investigadores lo que han hecho ha sido, pues, ¿qué es lo que hace que este gen funcione solamente en un progenitor y no en el otro? Bueno, esto lo sabemos, esto no es ninguna cosa mágica, simplemente pues que hay unos sistemas que garantizan que un gen puede estar apagado. Esto lo hemos hablado aquí en alguna otra ocasión, se llama la metilación del ADN. Si metilamos nuestro gen, este gen pues no podrá funcionar. En cambio, el que tiene que funcionar, garantizamos que esté desmetilado. Por lo tanto, eso es lo que explica por qué unos genes funcionan de una manera y otros. Entonces, lo que han hecho ha sido, bueno, vamos a intentar reproducir la creación de un embrión, pero en lugar de usar un esperma, lo que vamos a usar va a ser la fracción, una parte del oocito cuando se produce, para reconstituir el número de cromosomas adecuado que necesita esa especie. Cada especie tiene un número de cromosomas. Los ratones tienen 20 pares de cromosomas, nosotros 23. Esto quiere decir que todas nuestras células tienen 23 pares, tienen 46 cromosomas. Pero claro, cuando nos tenemos que reproducir, cuando formamos oocitos y cuando formamos esperma, hay que reducir a la mitad los cromosomas, porque si no, esto sería el milagro de los panes y los peces.
Claro,
y
la meiosis que estudiamos en el instituto.
Exactamente, exactamente. La meiosis es característica y precisamente reduce a la mitad. Bueno, pues aprovechando la meiosis y aprovechando que en la primera división meiótica se produce lo que se llama en el desarrollo de los óvulos un corpúsculo polar, es la mitad de los cromosomas que en principio se expulsa y se va a perder, estos investigadores aprovecharon este corpúsculo polar y lo utilizaron como si fuera un esperma para inyectarlo directamente en un oocito también de una ratona, ¿no? Por lo tanto, es como si estuviéramos haciendo una inyección intracitoplasmática de esperma, que es una técnica de biología de reproducción muy, muy habitual, pero en lugar de insertar un esperma, insertamos un corpúsculo polar que también tiene la mitad de los cromosomas. Y aquí viene la elegancia del estudio. Lo que hicieron esta gente es decir, vamos a garantizar que la secuencia que viene del padre y la secuencia que viene de la madre es suficientemente distinta para que podamos utilizar herramientas CRISPR para distinguirlas. Y para eso lo que hicieron fue generar unos ratoncitos que son los hijos de un cruce entre dos subespecies distintas de ratón. El Mus musculus, que es el ratón de laboratorio, y el Mus castaneus, que es el ratón de campo, uno de los ratones de campo. Estas dos especies, subespecies, se pueden cruzar. Las crías son fértiles, pero el genoma que heredan del padre y de la madre son suficientemente distintos para que yo pueda utilizar una guía de ARN, que es lo que necesita la herramienta CRISPR, para identificar uno de estos genes. ¿Y qué es lo que hago? Llevo a los genes estos de la impronta, no una herramienta CRISPR tradicional, sino una herramienta CRISPR, que alguna vez también hemos presentado en esta sección, que no corta el ADN, pero que es capaz de modificar el estado del ADN, ¿no? Son herramientas CRISPR de epigenética. En particular, si le pongo una metilasa, lo que voy a llevar a esa posición del genoma es la capacidad de metilarlo. Por lo tanto, ese gen lo voy a apagar. Si pongo una desmetilasa, lo que voy a llevar a ese genoma es le voy a eliminar los metilos que tuviera y ese gen lo voy a reactivar. Y si lo hago con una cierta inteligencia, voy a reproducir esa situación que te decía antes que ocurre normalmente en los mamíferos con los genes sometidos a impronta, lo voy a reproducir en una situación pues altamente artificial como es la utilización de ese corpúsculo polar que lo introduzco dentro de un oocito. Reconstituyo el número total de cromosomas que tiene que tener un ratón y reconstituyo pues esa capacidad que tienen algunos genes de ser heredados y ser funcionales de parte de un progenitor y no del otro, ¿no? Esto es muy, muy ineficiente. Vamos a ver, esto han tenido que reconstruir más de 200 embriones para llegar a tener una de estas ratonas, ¿no? Pero ya sabes que en biología solamente necesitas un caso probado, validado, para realmente ser un hito biológico, ¿no? Recordemos todos hace 25 años la oveja Dolly.
Sí, sí.
Oveja Dolly necesitaron más de casi 300 embriones para que naciera una sola oveja, ¿no? Claro, la gente decía, no, pero es que no se puede hacer estadística con una N igual a 1, ¿no? Claro, no se puede hacer estadística, pero el mismo nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de células adultas, pues fue una revolución en biología. Y interpreto e intuyo que esto va a ocurrir algo parecido porque efectivamente hemos logrado pues superar esta barrera. De ahí a como se ha dicho y se ha escrito en alguna noticia, llevar esta técnica a los humanos, ¿no? Imaginar una mujer que puede tener hijos sin necesidad de varón, pues todavía nos queda un buen trecho.
Hombre, esperemos que no lleguemos.
Bueno, esto es algo que habrá que discutir y más allá de la biología, como bien dices también tú, pues habrá que discutir los aspectos éticos asociados. No todo lo que sabemos hacer lo deberíamos hacer.
Lo tenemos por qué hacer, efectivamente. Jus Montoli, muchísimas gracias.
Gracias, Manuel.